En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Bien, y usted sabe que en el judaísmo no es nuevo, entre los grupos jasídicos sobre todo, la figura del maestro, del rebe. Es como que, bueno, estos maestros han en el tiempo, yo no sé si comienza a partir del jasidismo del Baal Shem Tov o si de antes, pero se les atribuyen hasta incluso poderes muchas veces casi sobrenaturales. Y lo digo porque ayer fue Gimel Tammuz, 27 años del fallecimiento del Rebe de Lubavitch, del último Rebe de Lubavitch, y bueno, toda una discusión en relación a la figura del Rebe en términos de su presencia en el mundo, y hay también dentro de Lubavitch mucha, y hubo en su momento mucha discusión, algunos que lo atribuían casi, como fue en otras épocas de la historia, que el Rebe era el Mashiach, era el enviado ese del cual se sigue esperando. Y vamos a hablar sobre la figura del Rebe y sobre este tipo de liderazgo en el mundo judío, con alguien que por muchos años participó y estuvo ahí, en el corazón de Lubavitch, en algún momento de su vida cambió y hoy es un maestro del mundo del judaísmo reformista. Me refiero al rabino Damián Caro. Damián, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda.
Hola Miguel, muy bien. Buenos días a vos y a toda la audiencia.
Bien, fui en la introducción casi orientando el diálogo. Damián, comencemos por esto. Esto de la figura de un rebe en el mundo.
Hola.
¿Me escuchas? Yo te escucho bien. ¿Me estás escuchando?
Okay.
Ahora sí, bien. Decía,
bien.
Esto de la figura del rebe, de un líder, el maestro tan carismático, tan presente y casi idolatrado en el mundo jasídico, ¿es algo medianamente nuevo? ¿Es algo que siempre vino en la tradición judía? ¿Es algo que se contrapone con los principios judíos? ¿Cómo lo ves?
Bien, sabes que nosotros tenemos un judaísmo rabínico, ¿no? A partir de la destrucción del templo, los últimos 2000 años, seguimos a los rabanim, que son los maestros, y como vos decías, en el siglo XVIII, con Rabbi Israel Baal Shem Tov, el jasidismo, como nosotros lo conocemos hoy, realza esa figura y un poquito la transforma en la figura del tzadik. El tzadik, el justo, el piadoso, pasa a ser como el centro, tiene una corte y tiene los hasidim, los seguidores. Es algo un poquito novedoso, sí, pero es algo bastante fundamentado en la tradición de el maestro, como vos decías, el rab. El rebe no es el rab, no es el que enseña la práctica, sino es el rebe, es el tzadik, es el justo que inspira la práctica. Sí tiene algo místico, y como vos decías, hay una cierta devoción y la creencia de que a través de él todo se canaliza, ¿no?, a las esferas superiores, a la divinidad.
Bien. Digo, esto, si uno lo mira en términos de las fuentes primarias, por lo menos, parecería casi una contradicción en términos de que, bueno, se nos enseñó que cada uno de nosotros nos conectamos de manera individual, sin intermediario, con lo divino, y que incluso hasta los hombres más elevados, los tzadikim, los justos, bueno, siguen siendo hombres, y que esto de utilizarlos como intermediarios es algo que, no sé, que como lo ves, se contrapone o no con el judaísmo monoteísta.
Sí, es muy cierto lo que vos marcás. En algún extremo puede llegar a generar un ruido con esta idea que vos bien decís. Recordemos que el jasidismo surge después de la caída del shabtaísmo. Es muy importante este concepto, este contexto histórico. En una Europa con un judaísmo pobre, humillado, denostado, que no tiene ingreso al mundo y que es bastante, digamos, población de segunda, después de Shabtai Tzvi, bastante conocido como falso mesías, pero un gran líder que en su momento, muy carismático, llevó a mucha de la población, más de la que después se hace cargo de eso, a una idea mesiánica que después no resultó, había como una desesperanza generalizada. Y surge un hasidismo que permite que alguien de determinada clase rescate a los más humildes. ¿Por qué hablo de clases? Porque el judaísmo europeo está bastante dividido, no solamente por clase económica, sino por clase de conocimiento. Entonces, estaba el templo de los eruditos y estaba el templo de la gente simple, que mucho no sabía, además de las cuestiones de dinero. Y entonces, cuando aparece un hasidismo donde dice el corazón sencillo tiene valor, los más humildes se pueden conectar con lo divino, contamos cuentos, la alegría, lo hacemos más sencillo, lo hacemos más popular para todos, genera una gran atracción. Y el tzadik nos va a guiar a todos, nos va a decir a todos, nos vamos a pegar a él, cómo comportarnos. Eso, por un lado, puede ser muy sanador, y por el otro, como vos marcás, cuando se exagera y se pierde la autonomía y pasan los siglos, cambian los contextos, puede estar un poco reñido con esa idea. Decirte que en todos los grupos hasídicos habrá gente más moderada, que no lo toman como más allá de esto, un gran líder, y habrán, como siempre, personas que un poco se asomen a los límites de perder autonomía y demás, y sería un problema. Pero ya no es un tema ni del tzadik ni del movimiento, sino de los que están dentro y cómo lo toman. Claro que el movimiento un poco lleva hacia ahí, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto.
Bien, digo, casi suena, y pensando en lo que dijiste, el contexto histórico de la caída de esa expectativa del falso mesías, Shabtai Tzvi, y luego todo el surgimiento del movimiento hasídico, casi suena a, ¿cómo digamos?, a un grito de desesperación, a un pueblo desesperado por traer al Mashiach, que de alguna manera plantean las fuentes, ahí después ya hay interpretaciones diversas, y que en momentos de crisis parecería que necesitan arraigarse, en este caso, a una figura. Lo digo también porque, y estuviste ahí, el Rebe, para muchos, el Rebe de Lubavitch, era la encarnación de ese Mashiach, y hasta el día de hoy el movimiento Lubavitch tiene como premisa fundamental, casi yo diría, de su accionar, además de toda la enorme tarea fantástica que hacen de volver a traer judíos a las raíces y a su propia tradición, el tema del Mashiach como eje fundamental. No sé si compartes esto de que casi parecería como el grito desesperado de un pueblo frente a la incertidumbre.
Sí, por supuesto. En el siglo XVIII creo que ese era poco el ambiente. Hoy ya no lo es, ha cambiado. Desde el Estado de Israel hasta una inclusión de los judíos en el mundo global, ha cambiado el contexto. Sí, es cierto que el Mashiach es una creencia milenaria que la tenemos desde fuentes, digamos, bíblicas, del primer exilio hasta nuestro tiempo, y siempre ha sido esa figura, esa imagen, más que personal, de esperanza, ¿no? En Yiddish se dice largo como esperanza mesiánica. Creo que esa esperanza mesiánica es el norte que nos permitió 2000 años esperar volver a la tierra de Israel, volver a lo que eso simboliza, ¿no? Volver a tener autonomía, que si nos van a perseguir, tener a dónde estar y demás. La esperanza mesiánica, incluso hoy, es esa utopía de hacer un mundo mejor. Es un valor judío importante. Es cierto que el último rebe de Lubavitch lo destacó muchísimo, y yo lo tomo como que lo destacó como poniéndolo en un centro de la escena desde la figura de ocupémonos de hacer de este un mundo mejor para que estemos en esa era mesiánica, en ese tiempo ideal, que no habrá odio, envidia, guerra, hambre, que podamos compartir. Tomarlo demasiado literalmente y pensar que una persona va a resolver todos los problemas cuando así lo diga es otra manera de verlo, ¿no? Y ahí es donde por ahí entramos un poquito más en conflicto con nuestros valores. Pero sí, la esperanza mesiánica es un gran valor judío que, de nuevo, resumiendo, me parece que es este llamado a tener fe, esperanza y ponernos en acción.
Bien. Quiero, Damián, no puntualizar solo en el Rebe Lubavitch, más allá que fue su aniversario de fallecimiento, el Gimel Tammuz, justamente ayer, pero quiero ir a en general la fenomenología de estos grupos hasídicos. Están los Satmer, están, bueno, hay una enorme cantidad de escuelas, pero siempre el lugar de el Rebe es como la figura central, el eje motivador que mueve a todos estos miles realmente de discípulos. Y otra vez la pregunta es, ¿en qué medida, bueno, esto que puede ser una manera de que justamente muchos estudien y se esfuercen y hagan acciones para el bien, no termina siendo, y lo digo con todo el respeto, a veces casi, lo voy a decir yo, Abodá Zará, un poco de paganismo o neopaganismo en términos de cómo nos manejamos en términos del vínculo directo con lo divino? El judaísmo se diferenció, entre otras cosas, del cristianismo, lo digo ahora. El cristianismo asumió la llegada en Jesús del Mesías. El judaísmo no lo aceptó, y ahí es donde aparece la división fundamental, más allá después de todo lo que se hizo. Ahora digo, ¿en qué medida estos movimientos diversos hasídicos, donde la centralidad de este rebe, este maestro iluminado muchas veces, pasa a ser más importante casi que la misma presencia de Dios? ¿No hay ahí un punto muy delicado?
Sí, es correcto. Nosotros no tenemos consagrados, como vos decís, en el cristianismo los sacerdotes están consagrados y son una suerte de vehículo para el vínculo con Dios, y nosotros desde la destrucción del templo de Jerusalén, los últimos mil años, no lo hemos tenido, correcto, y sí es cierto que la figura del tzadik, del rebe, en los diversos movimientos hasídicos, fue llevado a un extremo y a una literalidad, confundirnos, ¿no? Entrar en ese conflicto, es correcto. De nuevo, un movimiento hasídico moderado o una persona en ese movimiento un poquito más moderada, donde tiene cariño y admiración por su rebe, es una cosa, donde tiene ya una devoción casi divina, ya es un problema. También es cierto que vivimos un tiempo en donde las figuras en las artes, en la comunicación, en el pensamiento, pasan a ser como las estrellas que llaman, y que hay una devoción a veces desmedida. Entonces, creo que es un mal de nuestro tiempo y que sería importante en nuestros movimientos judíos despegarnos un poco de ahí. Y decirte que no solo en el mundo hasídico, digamos, en el mundo litaí, lituano, digamos, las escuelas más racionalistas, también tienen una suerte de seguir al líder, y en Israel lo vemos incluso en la política y en el mundo sefaradí. Hay una aproximación a esas estrellas judías como grandes maestros que, bien cuidados, pueden inspirar, pero que desdibujados pueden estar rayando dando el pasar el límite, ¿no? Ese neopaganismo que vos decías. Sí, conlleva ese peligro.
Bien, como decíamos, una cosa es el respeto y la admiración, y otra cosa puede ser algo que deja de tener esa categoría y lo transforma en otra cosa. Digo esto y te voy a llevar a la última, que seguramente te va a traer también a este mismo mundo, porque vivimos una desgracia hace muy poquito en Merón, donde están los restos de Rashvider, y entonces nuevamente aparece esto de también esta devoción de ir a los lugares donde descansan los restos de aquellos hombres que fueron en su época iluminados. Hay casi hasta un circuito hecho de visitar tumbas de grandes rabinos de distintas épocas. Esto también me gustaría escuchar tu reflexión al respecto.
Sí, Lagua Omer, con la celebración en el fallecimiento, según marca nuestro calendario, de Rabbi Shimon Bar Yochai, es un tema bastante conflictivo. Hay diferentes movimientos en Israel tratando de darle de baja, ninguno de la extrema ortodoxia, pero hay ahí un problema de que en eso quizás sí se nos fue un poco la mano, como decimos acá, de que nos quedamos demasiado en la cosificación del ritual y bastante poco en el sentido. No es un modo judío tanta devoción por los fallecidos ni por las tumbas, pero claro, es más fácil un viaje a una tumba y conectarnos un ratito y pedir ahí a Dios nuestras necesidades, que estudiar quizá de su sabiduría y cambiar nuestro modo de vida. Ahí sí yo creo que se nos ha desdibujado y que no es tan sano quizá el trato que estamos dando a los fallecidos, casi, como decís, en un neopaganismo. Por otro lado, Merón me parece que además suma esta conciencia desde la actualidad del límite de esos grandes líderes. Y si me permitís, antes de Merón lo vimos con la pandemia. Fueron a consultar a grandes líderes, por lo general gente muy mayor, encerrada en su estudio, que estudia todo el día, que nadie discute su conocimiento y su sabiduría, pero quizá esa conexión con lo divino son humanos como nosotros. Y cuando le van a preguntar si cerramos las escuelas, que el gobierno dijo que hay que cerrar las escuelas, dice, no, hay que estudiar Torah, no podemos cerrar las escuelas. Y lamentablemente eso costó muchas vidas, incluso de grandes figuras, generalmente gente mayor, por contagio de COVID. Hay veces que pasa también eso, ¿no? Cuando nos somos llevados al extremo y decimos que todo depende del estudio y Dios nos va a ayudar en todo y podemos violar las reglas de la sociedad civil y de la ciencia, y después eso puede que no sea el mejor camino. El camino judío siempre atendió también a la ciencia y al conocimiento, y tenemos que escuchar lo que ellos saben. Entonces, cuando hay un lugar que tal vez no está habilitado, no hay que ser más inteligente y hacer lo que nos da la gana, porque nuestros líderes dicen que lo que siempre hicimos hay que seguir haciéndolo. Sí, pero hay que ver la circunstancia, y eso lamentablemente costó, no solamente en pandemia y en Merón, sino que después tal vez no tuvo tanta repercusión, pero en Shavuot, víspera Shavuot, se desploma una tribuna de un nuevo Beit Midrash hasídico no habilitado, con un accidente muy evitable, pero no estaba habilitado, y bueno, ¿qué sabe el gobierno cuando la Torah nos va a proteger? Y no fue así. Entonces es bueno, creo, tus comentarios de llamarnos a la mesura, ¿no? Ese camino del medio.
Bien, un tema complejo que habla de la psiquis humana, de la necesidad espiritual, y también a veces, como has dicho muy bien, de lo que puede ser cuando se va, se deforma y se puede llegar a extremos muy lamentables. Rabino Damián Caro, como siempre, gracias por estos minutos.
Muy bien, un placer, gracias a vos por llamarme y que tengamos todos buen día y buena semana.